Invitamos a los colegas a ocupar sus bancas para el registro correspondiente para determinar si tenemos o no quórum.
Hay dona sanitaria, presidente.
Y por eso... Sala técnica, si podemos habilitar la votación para determinar si tenemos o no quórum. A votación. Sala técnica, si podemos habilitar nuevamente para la segunda votación. Le pedimos que voten los colegas para poder determinar si tenemos o no quórum. Una tercera y última votación. Le ruego a los colegas, por favor, ubicarse en sus bancas y marcar para que pueda haber registro de la asistencia. Sala técnica, si podemos habilitar una vez más. Pero si no votan, no votan. Ahí, ahí.
Tenemos quórum, señor.
Otra vez. 40 no, otra vez. Ah, 41. Sí, sí, sí. 41 presente, habiendo quórum, damos inicio a la sesión. Queremos primeramente saludar a los colegas que Germán Solinger Santander, que estuvo de cumpleaños el día de ayer. Muchas felicidades, colega. Y a los colegas Esteban Martín Samaniego y Gloria María Joana Vega, que el día de la fecha están de cumpleaños. Felicidades también a los colegas. A consideración del acta anterior, que ya se ha distribuido con anterioridad, No hay oposición. Aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún diputado desea reclamar alguna lectura, por secretaría se dará lectura a la solicitud de prórroga sobre pedidos de informes. Señor secretario.
Nota del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en la cual solicita una prórroga de 10 días hábiles en relación a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante la resolución número 3924, aprobada el 9 de septiembre de 2025, presentada por el diputado Luis Federico Franco.
A consideración, señor. A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la Intendencia Municipal de Encarnación, en la cual solicita una prórroga de 20 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3663, en la que pide informe a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la misma municipalidad, en la cual solicita una prórroga por 20 días hábiles para la remisión de la respuesta al pedido de informe de esta Cámara remitido mediante resolución número 3664, que pide informe a todas las municipalidades del país, remitido por el diputado Walter García.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la municipalidad de Salto del Guairá, en la cual solicita una prórroga por 15 días hábiles para la remisión de la respuesta al pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3663, que pide informe a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la municipalidad de Salto del Guairá, en la cual solicita también una prórroga por 15 días hábiles al pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3664.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la misma municipalidad, en la cual solicita una prórroga por 15 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3665.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
También nota de la Municipalidad de Salto del Guairá, en la cual solicita una prórroga por 15 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3814, que pide informes a la Municipalidad de Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, remitido por el diputado Rubén Ruxillón.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la Municipalidad de Guarambaré, en la cual solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3652, que pide informes a las municipalidades del Departamento Central sobre todos los inmuebles de propiedad municipal, tanto de dominio público como privado, presentado por el diputado Raúl Benítez.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la Municipalidad de Guarambaré, en la cual solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por resolución número 3663, que pide informe a todas las municipalidades del país.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la misma municipalidad, que pide una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe de esta Cámara remitido por resolución número 3664, que pide informe a todas las municipalidades del país.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la Municipalidad de Guarambaré, que solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe que fue remitido por esta Cámara mediante resolución número 3665.
A consideración. No hay oposición. Aprobado.
Nota de la Municipalidad de Guarambaré, que pide una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta del pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3681, que pide informes a las municipalidades de Guarambaré sobre las cantidades de inmobiliario registrado durante el año 2023, 2024 y 2025, presentado por el diputado Diosnel Aguilera.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la Municipalidad de Guarambaré, en la cual solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3839, que pide informes a la Municipalidad de Guarambaré sobre las obras y gastos realizados en el tramo denominado Tapetuyá, incluido el llamado público nacional número 51, denominado Rehabilitación y Pavimento de Tramos Camineros del Departamento Central, Plan Central 2, aprobado por esta Cámara y presentado por el diputado Adrián Vázquez.
A consideración, sobre el punto tiene uso de palabra el diputado Raúl Benítez.
Presidente, ¿le puede poner un poquito más de onda al intendente de Guarambaré? O sea que, ¿cuántas son?
Me quedan una todavía, señor.
Una queda. ¿Y cuántas previas? ¿Ocho? O sea, ¿seis por ahí ya?
Cinco, seis, siete, señor. Ocho en total.
¿Ocho en total? ¿Y las ocho pidió prórroga de 30 días o 40 días aproximadamente? Entonces, ¿le puede poner un poquito más de onda a nuestro intendente de Guarambaré? Uno por lo menos nos puede contestar, por lo menos que nos mande, qué sé yo, un saludo más afectuoso, más cariñoso. Le pone un poquito de onda. Pero bueno, me parece más porque a mí ya me parece una falta de respeto. Yo entiendo, se le dio a todos. No me opongo, presidente, ¿verdad? Se le dio a todos la extensión. Pero que te mande ocho pedidos de extensión el mismo intendente, a mí ya me parece una tomadura de pelo.
¿Usted no se opone?
No, que sí, ¿no?
A consideración, no hay oposición, aprobado. Diputado Miguel del Puerto, sí.
Sí. Muchas gracias, presidente. Yo quiero solicitarle también, se entiende que están en su derecho los 80 diputados de solicitar informes, pero entiendo que algunos, no sé si quieren ser muy productivos, que solicitan informes, pedido de informes a el 100% de los municipios del país, un pedido de informe en forma independiente. Y yo creo que eso también ya tendríamos que analizar como Cámara. Si demasiado queremos tener productividad, busquemos otro mecanismo. Pero yo puedo solicitar como presidente de la Comisión de Salud un pedido de informe a todos los consejos de salud a nivel nacional. Y voy a aumentar mi productividad, yo voy a ser un diputado muy eficiente. Pero finalmente son pedidos de informe que no creo que el colega que solicitó el informe al 100% de los municipios ni siquiera lea la respuesta que recibe. Entonces, para tener un poco en cuenta, eso nomás también, presidente, que sepamos solicitar como corresponde los pedidos de informe. Nada más, presidente. Muchas gracias.
Pedido de informe.
Nota de la Intendencia de la Municipalidad de Guarambaré, en la cual solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3885, que pide informes a la Municipalidad de Guarambaré sobre el mecanismo de recolección de residuos sólidos, presentado por la diputada nacional Alessandra Sena.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la Intendencia Interina de la Municipalidad de Ciudad del Este, en la que solicita una prórroga por 15 días hábiles para la remisión de una respuesta al pedido de informe de dicha municipalidad, remitido por resolución número 3663, que pide informe a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la Intendencia de la Municipalidad de Ciudad del Este, en la que solicita una prórroga por 15 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3664, que pide informes a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la misma municipalidad, en la cual solicita una prórroga por 30 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3665, que pide informe a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la Municipalidad de Hernandarias, en la cual solicita una prórroga de 10 días hábiles para la remisión de la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3778, que pide informes a la Municipalidad de Hernandarias sobre reparación de empedrado en varios puntos de la ciudad, presentado por el diputado Walter García y el diputado Guillermo Rodríguez.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Nota de la misma municipalidad en la cual solicita una prórroga por 10 días hábiles para la remisión de la respuesta al pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3663, que pide informes a todas las municipalidades del país, remitido, presentado por el diputado Walter García.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
La misma municipalidad solicita una prórroga por 10 días hábiles para remitir la respuesta a un pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3664, que pide informes a todas las municipalidades del país.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
Y por último, la misma municipalidad solicita una prórroga por 10 días hábiles para la remisión de la respuesta al pedido de informe remitido por esta Cámara mediante resolución número 3665, que pide informes a todas las municipalidades del país, presentado por el diputado Walter García.
A consideración, no hay oposición, aprobado. Seguidamente pasamos a los oradores inscriptos. Tiene uso de palabra el diputado Miguel Martínez.
Buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas, a todos los compañeros, a medio de prensa, a TV Cámara, que hace un buen trabajo para que nosotros podamos justificar nuestra permanencia acá en la Cámara de Diputados, porque es importante que la gente sepa qué proponemos, qué defendemos. Por eso valoro de sobremanera el trabajo de TV Cámara. Señor presidente, con el permiso de todos los colegas, quiero dirigirme a la nación argentina, un país que siempre acogió a los paraguayos, y eso es merecedor de agradecimiento de nosotros. Quiero pedirle a los paraguayos que viven en Argentina que apoyen el nuevo proyecto ejemplo mundial y que nació en Argentina con la gestión del señor presidente Javier Milei, que está estudiado en las mejores universidades, que estudia la cuestión económica, y eso no es poca cosa, y principalmente que nosotros somos vecinos. Sería súper interesante cómo se debe gobernar un país. Es una cosa muy sencilla, pero el hambre de robar es mucho más grande. ¿Quién no sabría una persona decirle, vos podés subsistir gastando más lo que gana? No te va a decir, solamente si alguien te regala, te presta, o alguien tenés que torturar y quitarle la plata. Y eso es lo que Argentina hacía a través del impuesto más injusto del mundo, que es la inflación, en vista que ya no tenía más nadie que le quiere prestar. Y eso yo, como liberal libertario, entiendo. Y espero que los paraguayos que viven ahí apoyen esta gestión, que todo el mundo sabía, y el propio Javier Milei dijo que esta va a ser, va a tener consecuencias y va a doler a la gente. Una enfermedad en proceso de terminal estaba Argentina. Solo que el ser humano es así. Algunas veces lo evidente ve tranquilamente y después lo que está atrás ya no ve. Ahora Argentina está por el sendero que corresponde. La gente no sabe cómo funciona el mercado. Argentina no tiene problema. ¿Qué ocurrió? Estaba creciendo hasta abril 7,2%. ¿Qué ocurrió? El mercado no solamente mira cómo está el balance, el superávit fiscal, no. El mercado mira la cuestión política. El mercado tiene miedo que vuelvan los que fundieron Argentina, los kirchneristas, los socialistas, los comunistas. Por lo tanto, dejaron de invertir y empezó a bajar el comercio y todo, y eso sintieron. Y que la Argentina siempre estaba haciendo buena letra, igual repercutió. Y por eso la Argentina tuvo este problema electoral. Porque son temas electorales. Imagínate lo que fundió Argentina, está con tobillera bailando en un balcón por robo. Imagínate lo argentino que nosotros creíamos que era gente culto. No, son gente tan y más ignorante que nosotros. Son más ignorantes esos delincuentes que roban los alimentos de los pobres y venden, que son los gerentes de la pobreza, los sindicalistas que venden. Y ahora Argentina va a revertir eso para que haga las transformaciones necesarias. Ahora falta poner acorde del desarrollo el tema de la ley de los trabajadores. Entonces, son cosas tan esenciales que todo el mundo sabemos. Por eso es importante para que Paraguay también empiece a tomar esa senda. Por suerte, en algunas cosas está en esa senda. Y yo, como representante del pueblo, no tengo temor de decir que eso se está haciendo bien. Porque saben la gente que Miguel Martínez no se vende, pero sí da su opinión. Entonces, señor presidente, insto a todos los paraguayos que voten a La Libertad Avanza para que tengamos un vecino que prospere, y eso también a Paraguay le va a venir. Gracias.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada María Ida Catebeque.
Gracias, presidente. Muy buenos días, señor presidente, queridos colegas. Pido a sala técnica, por favor, el material de apoyo. Muchas gracias. Señor presidente, en este estadio quiero expresar mi agradecimiento al gran esfuerzo y compromiso que viene demostrando el gobierno del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Aliana, como así también agradecer al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, señor Juan Carlos Baruja. El pasado 16 de octubre tuve el privilegio de acompañar al ministro de Urbanismo, el ingeniero Juan Carlos Baruja, y al señor intendente de la ciudad de Benjamín Aceval, el general en situación de retiro, Pedro Rolando Ortiz, en la entrega de 26 viviendas en el asentamiento Tierra Prometida de mi ciudad Benjamín Aceval. Son 26 familias de mi querida ciudad que recibieron con esperanza y alegría en el corazón la llave de su casa. Son familias que hoy en día cuentan no solo con un techo propio, sino con un hogar digno donde puedan ver a sus hijos crecer con seguridad y bienestar. Por lo brevemente expuesto, señor presidente, solo me resta reiterar mi más sentido agradecimiento al presidente de la República, Santiago Peña, al vicepresidente Pedro Aliana y al ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja, por el continuo esfuerzo y firme compromiso por el bienestar de todo el pueblo paraguayo. Muchísimas gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Germán Solinger.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los presentes, a los diputados, diputadas, los compañeros presentes y a todos nuestros seguidores de siempre. Primeramente quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y también quiero agradecerle a todas aquellas personas que en el día de ayer se tomaron su valioso tiempo en emitir una llamada o un mensaje de felicitaciones por un día más de vida, el cual recibo con mucha ilusión, con mucha esperanza y valoro muchísimo que y digo que los hechos y el estar presente a través de la llamada o del mensaje vale más que mil palabras. También quiero felicitarle a los amigos del Partido Liberal por su día, el 18 de octubre, el sábado pasado. Espero que hayan pasado bien. Bueno, presidente, hoy tengo dos temas que abordar, pero antes quiero también felicitarle, ahora recuerdo, hoy está de cumpleaños la compañera Joana Ortega, gran compañera, amiga, así que muchas felicidades también, yo querida Joana, por este nuevo día que hoy estás recibiendo, este nuevo año y muchas bendiciones. Joana Vega, aclaro. Bueno, la emoción nomás de recibir tanto afecto y tanto cariño de usted hace muchas veces que remo un poco. Bueno, dos temas, presidente. Uno, el sábado pasado, sábado 18, estuve participando en la ciudad de Encarnación de un evento tan especial denominado Goles por mi Barrio. Este evento no solamente fue un encuentro deportivo, sino que también fue un encuentro de la comunidad, un encuentro de unidad, un encuentro de esperanza, un encuentro de trabajo en equipo, un encuentro de compromiso de las familias encarnacenas, en donde detrás de cada gol hay un mensaje, y ese mensaje es de que sí se puede. Se puede tener un barrio mejor, se puede cambiar la historia de un barrio, se nota el compromiso de la familia, de la gente de los barrios. Y yo resalto eso, presidente, porque muchas veces esos hechos desde afuera nos parecen imposibles. pero sin embargo estos niños con sus goles nos demuestran de que sí se puede, algo que a veces se ve imposible. Por eso quiero felicitar hoy y agradecer a cada persona que ha sido parte de esta organización y muy especialmente al compañero, al diputado Sebastián Remesovsky, el gran organizador, impulsor de esta iniciativa que ha llevado adelante y que ha congregado a miles de familias en Carnacena e inclusive de comunidades alrededores. Y esta es la forma de hacer patria, mi querido diputado. Disculpe que te mencione. Felicitaciones, Sebastián, por esta excelente iniciativa, esta excelente organización que está uniendo a las familias Encarnacena, a los barrios de la querida ciudad de Encarnación. Por otro lado, quiero pedirle a Sala Técnica si pueden pasar algunas muestras para posteriormente seguir explicando la situación. Muchas gracias a la técnica. Quiero hablar brevemente de esta intervención que ha sufrido esta familia Iever, productor de cebolla del Chaco, pero antes aclarar de que condeno totalmente el contrabando, pero este no es el caso. Este es el caso de un productor que trabaja con tecnología, produciendo de unos 30 toneladas por hectárea de la producción normal, tradicional, pasa a 60, 70 toneladas por hectárea, produciendo con tecnología, con una fuerte inversión, con riego, y no creo que un productor de este nivel que ha realizado una fuerte inversión arriesgue su inversión, arriesgue su trabajo en entrar y mezclar su producción con el contrabando. Absolutamente me parece un poco un error en este procedimiento. Yo, como representante del campo, del sector productivo, quise hoy compartir esto con ustedes y decirle que siempre vamos a acompañar el trabajo de la gente, del productor, de aquella gente que invierte en el campo. Imagínense lo que es producir cebolla en el Chaco con riesgo. Un productor, ejemplo, mayor productor de cebolla a nivel nacional, por lo que insto también a las autoridades competentes, de repente, a que puedan interiorizarse tal vez un poco mejor para este tipo de accionar. Y estas son las acciones que muchas veces debilitan el gran esfuerzo, la gran gestión que está haciendo el gobierno nacional, hoy presidido por el querido presidente Santiago Peña. Y siempre vamos a apoyar el trabajo honesto, la generación de recursos limpios, como hace el productor, y la gran gestión y el gran esfuerzo que está llevando a cabo el presidente de la República, el señor Santiago Peña. Muchas gracias, presidente, por este tiempo, y disculpen haberme extendido un poco, pero inclusive podíamos hablar más de esto, pero somos esclavos del tiempo y agradezco esta oportunidad y el tiempo excedido. Pido disculpas y muchas gracias, y que Dios nos siga bendiciendo con sabiduría, por sobre todo para que podamos seguir trabajando por el desarrollo de nuestro querido Paraguay. Muchas gracias.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Leonardo Sainz.
Muy buenos días, presidente, queridos colegas. Mi respeto y consideración es siempre para mis amigos del departamento de San Pedro, del cual provengo, Y hoy justamente quisiera saludarle y expresarle mi incondicional apoyo para los amigos de la zona de Capibarú, un distrito pujante de mi querido segundo departamento, que hoy se sienten afectados por un tema territorial, específicamente considerada zona del distrito de Capibarú y de mi querido segundo departamento. Así es que me refiero en este caso para a los amigos de Capibarú, de que con mucha firmeza y determinación vamos a estar acompañándolos y lógicamente defendiendo la zona que ellos creen y que nosotros también creemos que le pertenece al distrito de Capibarú y consecuentemente al departamento de San Pedro. Así es que, mis estimados amigos y amigas del distrito de Capibarú y departamento de San Pedro, tengan por seguro de que no vamos a dejar que se nos avasalle en nuestro departamento y que vamos a estar peleando cada pedazo, cada metro de nuestro territorio del departamento de San Pedro y de Capibarú. Muchas gracias y que estén tranquilos los amigos de Capibarú, de que no están solos. Para eso fuimos electos, para eso somos representantes y le incluyo también a mis colegas del departamento de que con mucha determinación vamos a estar defendiendo lo nuestro. Muchas gracias, presidente, y queridos colegas.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Alejo Ríos.
Muchas gracias, señor presidente. Antes que nada, mi saludo y mi respeto para usted, presidente en ejercicio, don Jorge Ávalos Mariño. De igual forma, extiendo mi saludo afectuoso y fraterno a cada colega. En esta circunstancia, presidente, quisiera manifestar mi preocupación, primeramente en el departamento de Caaguazú, específicamente en la divisoria de Coronel Oviedo con Troche, un grupo de productores cañicultores ha tomado una medida de fuerza a raíz del inconveniente de que no se pudo concretar el anhelo de ellos, la de hacer funcionar el tren de molienda que se dejó inconcluso en la administración pasada. Ha llevado esta medida de fuerza aproximadamente 16, 17 días, pero de sobremanera me alegra que el gobierno nacional a través de sus representantes haya podido llegar a un acuerdo con los productores de cañicultores, porque nos da gusto viajar tanto del este hacia el oeste ni del oeste hacia el este, presidente, cuando hay medidas de fuerza. En aquella oportunidad, los productores cerraron en forma intermitente, después ya un poco más tiempo, hasta inclusive llegaron a cerrar más de 4 a 5 horas. Y son los que transitan la zona los que sufren. Y hoy en día estoy viniendo a solicitarle a los colegas a efecto de que podamos también tratar de subsanar un problema que está en el municipio de Caaguazú, que hoy hace 20 días que los hermanos indígenas también están haciendo la medida de fuerza y mucha gente, hasta inclusive que vienen en ambulancia, personas enfermas o gente que viajan, no se les permite pasar y ellos no tienen la culpa. Hemos conversado con el actual presidente de INDI, el señor don Hugo Samaniego, y hemos conversado con ellos escuchando sus necesidades, sus reclamos, y esos reclamos han sido de siempre, por decir la de tener tierra propia, por un lado, y otro lado, tratar de coordinar los trabajos con las instituciones del Estado. Llámese la ANDE, llámese el Ministerio de Agricultura, llámese el Ministerio de Obras Públicas, el Urbanismo, el SENASA. Entonces, se ha podido lograr llevar a todas estas instituciones con su representante para dialogar con ellos. Y hay un compromiso firmado a través de un acuerdo en donde también yo he firmado como testigo de ese acuerdo. Pero infelizmente nuestros hermanos indígenas no quieren dejar el lugar de carpa como lo manifiestan antes que se le dé también la posibilidad que pueda llevar víveres en sus hogares. Y considerando que el INDI ahora está en un corte administrativo, es imposible, dijo el señor presidente, para que se pueda usar el presupuesto de INDI. A mí me gustaría, a través de la presidencia o a través de los amigos oficialistas del Partido Colorado, que pueda acompañar al presidente de INDI y que pueda solicitar a Emergencia Nacional para que pueda llevarle a unas 200, 250 familias, creo que son un poco más de 10, 12 comunidades, los víveres para que pueda deschavar, porque ya no podemos vivir de esa forma en un país donde se tiene que transitar para que podamos trabajar. Primeramente fueron los productores que en cierta medida estoy de acuerdo, porque a veces en nuestro país, cuando no nos escucha, hacemos la medida de fuerza, como se dice vulgarmente, el que no llora no mama. Y también los hermanos indígenas, y muy agresivos a veces, con palo, quieren agredirle a los a la gente, a los choferes y a los pasajeros. Por lo tanto, les pido respetuosamente a los amigos que están en la comisión asesora de pueblo originario que pertenece al partido oficialista que pueda mediar también, ya que mi participación prácticamente fue muy opaca. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Guillermo Rodríguez.
Muy buenos días y muchas gracias, querido presidente. Muy buenos días a los distinguidos colegas. Mis felicitaciones al querido Germán Solinger por su aniversario, así también a la colega Joana Vega, que hoy está de aniversario. Muchísimas felicidades, muchas bendiciones también para el día de hoy. Bueno, queridos colegas, yo a veces digo que no voy a plaguearme, pero creo un poco que es la función de cada uno de nosotros como legisladores dar una visualidad a las grandes problemáticas que atraviesa nuestro país. Decía el colega que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Alejo Ríos, que ya no podemos seguir viviendo así. Hay cosas que eran concebibles hace 30 años, hace 20 años o quizás hace una década, pero no al día de hoy. Y yo, presidente, no voy a normalizar la precariedad, la mendicidad y la miseria. Cosa que nosotros como paraguayos cometemos el error de ver con normalidad eso cuando ocurre muchas veces frente a nuestros ojos. Esto que le voy a mostrar, queridos colegas, no es Medio Oriente, no es Gaza, no es la guerra en Ucrania, es el departamento del Alto Paraná, Ciudad del Este, el departamento más rico en la República del Paraguay, con su agroindustria y sus exportaciones de grano, trigo y oleaginosas. Sin embargo, presidente, tengo que decir, y a la técnica si me ayuda un poco, esta fue una actividad que se llevó adelante el domingo en la gobernación del departamento del Alto Paraná, algo que desprecio como médico, como paraguayo y hoy como diputado nacional, la atención precaria de salud. Esto se hizo el domingo en mi departamento, donde acudieron alrededor de 2.000 o 3.000 personas en el departamento del Alto Paraná, repito, en el predio de la gobernación. Acá nosotros vemos llegando a esta gente, imagínense ustedes. Yo a veces me pregunto si alguno de nuestros seres queridos, nuestra mamá, nuestra tía, nuestro primo, nuestros hijos, nosotros toleraríamos, miraríamos con buenos ojos esto. La respuesta es jamás. Ahí es donde yo me pregunto, presidente, porque esta humilde gente que viene a ser atendida por estos estudiantes de medicina que con suerte pueden hilar dos palabras en español, se ponen en manos de esta humilde gente que viene en búsqueda de esperanza para acceder a un turno para poder operarse, para acceder a una medicación, para poder acceder a una prótesis, a una silla de ruedas muchas veces, y son recibidos así. Entonces, yo no puedo naturalizar o normalizar esto. No les digo si esto pasaba con todo el respeto del mundo, pero en uno de los departamentos más pobres de repente del país, donde no hay agua potable, donde no hay caminos, pero no en Ciudad del Este, donde a 300 metros nomás está la Fundación Tesain, que recibe miles de millones de dólares de la ITP Binacional. O sea, ¿por qué nosotros normalizamos esto hacia la gente pobre? Esta gente tiene todo el derecho de ser atendido en tiempo y forma, en una oficina climatizada como tiene que ser, y salir de ahí con una respuesta, no con una promesa. Porque el 99.9% de los que llegan ahí van a dejar su número de teléfono, su nombre, su apellido y muy probablemente el certificado que le entregó el médico sobre su diagnóstico. Pero no va a salir de ahí con una respuesta. Entonces, presidente, yo me pregunto si esta es la gran reforma sanitaria histórica que dice el presidente Santiago Peña. Pregunto, presidente, si esto no merece nuestra más pura indignación. Pregunto, presidente, si esta gente, y solo por el hecho de ser humilde y viene allá una hora de viaje en Baracayú, Tabapú, Iruña, los confines del departamento pagan un furgón entre 4 o entre 5 para tomarse un domingo entero para venir en su desesperanza, lisiados, accidentados, amputados, en silla de ruedas, niños que vinieron sanos y se van a ir enfermos porque les llovió todo el día y la rodilla con agua hasta las rodillas. Muchos de esos niños, esos adultos pueden enfermar, les digo bien, porque están sumergidos en la cagada de las ratas que viven sobre el suelo. Pero no, no la rata humana, hablo de la rata, no en el sentido metafórico, del rodentia ratus, del animal científico. Cuando llueve, esto se impregna en la piel, esto puede causarle severas enfermedades. Entonces, muchos de los que ahí llegaron enfermos y con esperanza van a volver a sus hogares sin esperanza y enfermos. Yo no voy a tolerar esto y vamos a pedir un informe de todos los responsables, aplazado la ministra, aplazado el gobernador, aplazado el director de la de región sanitaria para prestarse a estas cosas. Y lo más triste, voy a decir esto, porque de esas miles de personas que acudieron, no tengo prueba, pero no tengo dudas, como dijo alguien la otra vez, voy a decir, no van a ser, sus respuestas no se van a dar en los que no vivan en Ciudad del Este. Porque Ciudad del Este tiene la particularidad de que el 9 de noviembre enfrenta elecciones. Y me llama poderosamente la atención que 15 días antes de las elecciones se lleven adelante este tipo de actividades, donde probablemente todo y cada uno de esos documentos que van a ser asistidos va a ser solamente para la gente de Ciudad del Este a modo prebendario nuevamente. Desprecio esto, colega, y creo que amerita la indignación de todos nosotros. Muchas gracias.
A usted, señor diputado, hemos cumplido con la disposición del reglamento de habilitar 6 oradores. Solicito autorización al Pleno para seguir concediéndole la palabra a los demás colegas inscritos. No hay oposición. Tiene uso de palabra el diputado Diosnel Aguilera.
Gracias, presidente. Mi saludo y respeto a los colegas presentes en la sala, diputados, diputadas. Empiezo mi alocución expresando mi pleno acuerdo con las expresiones del colega Guillermo Rodríguez. No es la forma en que debemos exponer a la gente más vulnerable, a los más pobres de la República. ¿Por qué no fortalecemos los lugares legalmente habilitados para la atención médica a los conciudadanos y no naturalizar este tipo de cosas? Dicho esto, presidente, quiero expresar en este espacio una preocupación sobre la alarmante situación que viven varios distritos del departamento de Ñeembucú, consecuencia de las inundaciones. Ahí, con el apoyo de Sala Técnica, vamos a ir mostrando un poco cómo están hoy muchos distritos. Este es un departamento que tiene un poco más de 12.000 kilómetros. Esos 12.000 kilómetros, en un 85%, está representado por humedales. Estos humedales últimamente están siendo muy maltratadas o maltratados por el avance indiscriminado del cultivo extensivo. Y aquí quiero hacer un especial énfasis a la situación preocupante que está viviendo el distrito de Laureles. Laureles es un distrito que linda con Yabebirú, Misiones, con el departamento de Misiones. Está a un poco más de 100 kilómetros. Desde su fundación soporta el aislamiento como algo permanente, como algo cotidiano. Pasaron gobiernos municipales, departamentales, pasaron presidentes de la República y la situación de esta gente está exactamente igual. Hoy la situación está llegando a un punto realmente de desborde porque gran parte de su territorio está bajo agua. Bajo agua producto de la lluvia, producto de aguas que no pueden salir por el represamiento criminal de los arroceros de la zona. Esta no es una fábula, presidente. Esta manifestación que hago aquí, así están viviendo mi gente en el departamento de Ñeembucú. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Absolutamente nada. Se los mira con desprecio, se los mira con desinterés. Ahí están gente que perdieron todos sus cultivos, los pequeños agricultores. Esta es una zona ganadera por excelencia. Los ganaderos ni siquiera dormideros ya tienen hoy. Esto implica que muchos de sus animales van a morir y los que no mueren van a ser mal vendidos a los oportunistas de siempre. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Obras Públicas para recuperarles su camino? Este tema de los caminos quiero después tratar en otro momento de mi alocución en las mociones sobre tablas. Pero este distrito requiere hoy de la intervención urgente del Estado a través de sus organismos. Pido, presidente, a la comisión, en primer lugar a la gobernación del departamento de Ñeembucú, que marque presencia. Que el departamento de Ñeembucú haga un trabajo orgánico a través de sus autoridades. Es inconcebible que porque el intendente sea de otro signo político, la gobernación prefiera dar aportes a comisiones y no ir a trabajar con el intendente, que es la autoridad legítimamente elegida, constituida para atender los problemas del distrito. Emergencia nacional tiene que marcar presencia y pido al señor ministro eche una mirada al distrito de Laureles. Y por último, pido al MADES una urgente intervención. Así como se hizo en el distrito de Tacuaras, que celebro y felicito al MADES, pido ahora, en este momento, que hagan lo mismo en el distrito de Laureles y se pueda sancionar a los criminales que están destruyendo la naturaleza y con la destrucción perjudicando a pequeños productores agrícolas y pecuarios de mi departamento. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Arnaldo Valdés.
Sí, muy buenos días, presidente. Mi saludo a los colegas. Mi felicitación a quienes estuvieron y están de cumpleaños. Señor presidente, si me permite, sala técnica, quiero un pequeño video de unos segundos, por favor. Muchas gracias a la técnica. Muchas gracias. Señor presidente, colega, quiero hablar sobre un conflicto social y jurídico que refleja una de las heridas más profundas de nuestro país, la tierra y su acceso justo. En el distrito de Ayola, departamento de Misiones, familias campesinas organizadas en la Asociación Campesina Sin Tierra, Ubajay, enfrentan un proceso penal por supuesta invasión de inmueble ajeno. Sin embargo, los documentos oficiales demuestran que este no es un simple caso de ocupación ilegal, sino una situación con reconocimiento administrativo del propio Estado. El INDER, mediante resolución del 2011, declaró que esta constituye una colonización de hecho bajo la ley número 622/60, que protege a las familias asentadas desde hace décadas. Un año después, por resolución, el INDER incluso fijó precio para su adquisición, demostrando que el proceso de regularización estaba en curso. Pese a ello, la Fiscalía de Ayolas, acompañada de fuerzas policiales y maquinarias pesadas, ejecutó procedimientos violentos, destrucción de viviendas, chacras y pertenencias de la familia. Todo ello sin haber corroborado debidamente la calidad jurídica del inmueble, como exige el propio instructivo del Ministerio Público, que obliga a los fiscales a solicitar informe al INDER y analizar la existencia de leyes agrarias antes de promover la acción penal por invasión. Por tanto, este caso no es una sola disputa por una finca, es una cuestión de justicia social y respeto al Estado de Derecho. Cuando un asentamiento campesino está reconocido como colonización de hecho, no puede tratarse como un delito común, sino como un tema agrario sujeto a solución administrativa y social. Insto al Ministerio Público y a las autoridades competentes a suspender toda acción penal y de desalojo hasta tanto el INDER culmine el procedimiento de adquisición y titulación conforme a la ley. Acá son más de 60 familias las afectadas. Solicito a esta honorable Cámara a acompañar a estas familias en su reclamo legítimo, porque la justicia social también se construye garantizando el derecho a la tierra y a una vida digna. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, señor diputado. Tiene uso de palabra la diputada María Cristina Villalba.
Muchas gracias, presidente. Quiero que a medida que voy interviniendo me pueda ayudar la sala técnica de un día memorable que vamos a vivir el día viernes 24 de octubre en la zona de Marinascue, departamento de Canindeyú. El gobierno de Santiago Peña y Pedro Aliana brinda una solución histórica y salda una deuda social con la titulación de las tierras a la emblemática colonia Marinascue, actual San Oscar Romero, que proyecta al Paraguay en el mundo con una nueva imagen. Presidente, Marinascue, recordamos como uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente, la masacre de Curuguaty, que marcó profundamente la conciencia de todo un país. 13 años se pasaron, y este acto de ceremonia que se va a llevar a cabo el día viernes no va a ser simplemente una ceremonia de entrega de títulos, sino un acto memorable de justicia y reparación para los campesinos que nunca dejaron de luchar. La familia de Marinascue, hoy colonia Oscar Romero, con dignidad, con fe, con esperanza, su lucha constante y pacífica, porque me consta su lucha pacífica, organizada, representa la voz de un Paraguay profundo que trabaja y apuesta en la tierra. El que cree y sueña un futuro mejor para sus hijos e hijas de esa parte de la región. Este logro, presidente, no hubiese sido posible sino con un compromiso fuerte de un gobierno a través de una institución que es el Instituto Nacional del INDER, de las instituciones que trabajaron conjuntamente para la regularización de las tierras, el acompañamiento de la Iglesia Católica, de las organizaciones sociales y de tantas personas solidarias que desde el primer día creyeron en ellos. Pero nunca olvidando lo ocurrido, que forma parte de una historia triste en la República del Paraguay. El nuncio apostólico estuvo ahí. Quiero destacar que conjuntamente con el nuncio en varias reuniones, el señor presidente Santiago Peña ha asumido con firmeza el compromiso de saldar esta deuda. Su gobierno demuestra que cuando hay decisión, coordinación, sensibilidad social, los resultados llegan y se materializan. La entrega de estos 80 títulos de propiedad, presidente, va a simbolizar mucho más que un documento. Representa la estabilidad, el arraigo, la dignidad y el futuro de más de 210 familias que junto con Martina pudieron llegar casa por casa haciendo un censo responsable y preparados todos para recibir sus primeros títulos de propiedad. Con estos títulos, presidente, ellos van a tener la posibilidad de acceder a créditos que beneficien el día a día de la familia trabajadora. Esto también le compromete al Estado a invertir en instituciones dentro de la propia colonia, en red eléctrica, escuela, puesto de salud, dándole esa vida digna a más de 210 familias que están asentados en esa comunidad. Estuve con ellos desde el día 1. Sí, estuve con ellos y voy a seguir al lado de ellos. Ellos saben de mi compromiso y desde aquí, desde mi banca, creo y estoy segura que con esto de la memoria, esto se ha convertido en una esperanza y esta esperanza hoy es una verdadera realidad que transmite un mensaje demasiado importante, que cuando hay un gobierno sensible, cuando hay un gobierno que interpreta la voluntad de un pueblo que trabaja y apuesta a su comunidad, el propio presidente de la República, don Santiago Peña, va a estar haciendo esa oficialización y va a marcar un hito en la historia de la República del Paraguay. Muchísimas gracias, presidente.
Gracias a usted, señora diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pedro Ortiz.
Gracias, presidente. Apreciado colega, hoy tengo el honor de saludar y felicitar a un paraguayo y verdadero patriota. Me refiero al director y guionista Marcelo Torcida. Por su inversión y su notable esfuerzo en la producción de la película paraguaya Sé Valiente, que fue declarado interés cultural por resolución número 370 de fecha 8 de octubre de la Honorable Cámara de Senadores. Esta obra, estrenada en los cines de Asunción, narra la vivencia de un niño paraguayo y campesino cuya apacible y alegre vida de campo se ve interrumpida por la inminente llegada de los invasores de la Triple Alianza a su pueblo, culminando en la histórica batalla de Acostañú. La película relata la crueldad de la guerra, las torturas y muerte causado a nuestros niños, mujeres y ancianos, así como la triste imagen de la quema de iglesias, hospitales, incluidos enfermos y heridos, además arrasando los humildes hogares paraguayos. Este crudo relato presenta nuestra memoria colectiva, rescata valores familiares y culturales e inspira a valorar nuestro pasado, reflexionar sobre nuestra identidad y despertar un profundo sentido de patriotismo. Aprovecho esta ocasión para recomendar tanto a instituciones públicas como privadas del ámbito educativo a promover y facilitar el acceso a los jóvenes a esta valiosa película, a fin de valorar y mantener vivo el heroísmo del pueblo paraguayo que luchan hasta morir en defensa de la patria, en la guerra contra la Triple Alianza. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado. Tiene uso de palabra el diputado Pedro Gómez.
Gracias, señor presidente. Presidente, yo quisiera hablar un poco sobre un tema que ya hace bastante tiempo se hace un reclamo constante. Y muchas veces ya también la gente siente impotencia un poco de por qué no se puede solucionar. Yo estoy hablando, presidente, sobre los vehículos detenidos en las comisarías. Los vehículos detenidos en la comisaría que se quedan años y años, presidente. Y no puede ser, y creo que acá todos vemos y seguramente tenemos el mismo reclamo de los intendentes y concejales, que ya no saben qué hacer, presidente, con los vehículos que están tirados alrededor de la comisaría. La gente que linda con las comisarías que viven en sus casas, frente a su casa no pueden pasar, presidente. Este es un tema que urgentemente tenemos que tratar con las autoridades, y en este caso el Ministerio Público y el Poder Judicial, presidente. Es una vergüenza que no se puedan sentar y encontrar una manera de por lo menos ponerle tiempo. O estoy seguro que se acerca al Ministerio Público o los representantes del Poder Judicial a pedirle a los intendentes un lugar para poder guardar los vehículos incautados y las motocicletas. Entonces, presidente, desde acá hago un llamado urgente a que el Ministerio Público y el Poder Judicial se siente y gestione una solución para la gente, presidente. Esto ya no puede seguir así. Yo le pasé a Sala Técnica unas imágenes para que vean un poco. En realidad ya creo que todos sabemos, ¿verdad? Pero ¿tenemos ahí Sala Técnica? Bueno, no importa. Igual ya todos sabemos acá lo que pasan un poco día a día nuestros ciudadanos, y esto ya no puede seguir, presidente. Así que de acá hacemos un llamado al Ministerio Público a que se siente a trabajar por la situación de los vehículos abandonados en la vía pública, presidente. Muchas gracias.
Diputado Diosnel Aguilera, tiene uso de palabra.
Sí, para control de quórum, presidente. Para mí que estamos sesionando hace rato sin quórum.
Colegas, si pueden ocupar sus bancas, vamos a hacer el control correspondiente. Sala Técnica, si puede habilitar. A votación, en cualquiera de los sentidos. Repetimos la votación una vez más. A votación, Sala Técnica. Se cerró el tiempo de votación, no hay quórum, se levanta la sesión.